Es un nuevo año y nosotros seguimos con el último libro de la Biblia, un estudio de Apocalipsis. En Apocalipsis 8 y 9, y vamos a hablar de los dos capítulos aquí, encontramos cosas que sería muy bonito poner a vistas como hicimos en las otras ocasiones. A lo mejor voy a juntar algunas vistas en el internet porque publico esos sermones en nuestra página de internet, y las vistas que ustedes han visto ya las pongo allí. A lo mejor agrego algunas vistas cuando alguien entra y quiere escuchar el sermón mirando las vistas. Pero aquí no voy a hacer las vistas en el sermón, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y más que ver algunas vistas de artistas humanos, es mejor leer la palabra de Dios y concentrarnos aquí. Vamos a estudiar los dos capítulos, capítulos 8 y 9, y no hay tiempo para ver cada versículo en todos sus detalles. Tampoco me interesa mucho mirar tantos detalles, pero vamos a ver aquí cinco lecciones particulares que el Señor nos enseña de la profecía divina en estos dos capítulos. Ya hemos visto seis sellos que el Señor abrió con cuatro caballos de juicio, cuatro jinetes de juicio, y entonces otros desastres que llegaron a la tierra. Y eso era una sobrevista, parece, de todo lo que va a pasar en 7 años en la tierra cuando Cristo viene, recibe cristianos al cielo. Llamamos eso arrebatamiento o el rapto. Esto de Primera de Tesalonicenses 4 dice que cuando el ángel da voz y la trompeta de Dios suena, cada cristiano va a desaparecer. Los muertos en Cristo se resucitan corporalmente primero, y luego nosotros recibimos nuevos cuerpos en la subida con ellos para estar siempre con el Señor en el aire. Pero estaremos allí en el cielo 7 años. Luego vamos a volver, como veremos en el futuro, en Apocalipsis 7 y 9, volveremos con Cristo para reinar con Él 1000 años en la tierra, hasta que destruya esta tierra y lo recrea para vivir con Él siempre en la nueva tierra y nuevos cielos. Pero cuando Él viene con el arrebatamiento, también se llama el rapto, porque raptar es arrebatar, es coger de un lugar para llevarlo a otro lugar. Y así que el Señor nos va a raptar, arrebatar, para llevarnos al cielo. Y entonces, en esos 7 años que estamos en cielo, estamos recibiendo galardones. Hemos visto eso en capítulos 4 y 5, de la gran alabanza que está en el cielo. Pero después de ver la alabanza en el cielo, y veremos más de eso en otros capítulos, aquí en la tierra hay 7 años de gran tribulación. Y esto es lo que hemos visto ya de Apocalipsis 6 y 7. Y seguimos mirando capítulos 8, 9, incluso más adelante. Pero eso viene en 3 olas de juicio del Señor. Primera ola venía con 7 sellos que Dios iba abriendo los sellos, como explicamos antes, de juicio. Y entonces en el 7º sello... ya el Señor da 7 trompetas a 7 ángeles, y entonces los ángeles tocan sus trompetas de juicio. Vamos a ver ahora realmente 6 de las 7 trompetas. La 7ª trompeta ya se espera para ver en otros capítulos de Apocalipsis, porque esta 2ª ola de juicio, después de los sellos, estamos ya comenzando 2ª ola de juicio, 7 trompetas. Perdóname. Entonces, en la 7ª trompeta se comienza la 3ª ola de juicio, y eso es para el último mes o 2 o 3 meses de la gran tribulación. A lo mejor la última semana de la gran tribulación viene lo que llama 7 recipientes o vasos de la ira de Dios. Y eso viene con la batalla de Armagedón, y allí ya realmente muere toda la humanidad. Lo que vamos a ver ahora en la 2ª ola del juicio de Dios, con 6 de las 7 trompetas, esta ola parece muy cruel. Vamos a ver aquí que muere la 1/3 de la humanidad. Pero realmente Esto es la misericordia de Dios. El hecho es que todo el mundo merece morir y ir en infierno. Y si Dios deja la tercera parte morir para poder advertir dos terceras partes de la humanidad, qué juicio, qué misericordia de Dios de preservar muchos vivos cuando todos merecen morir por su rebelión contra el Señor, pero dejar tantos vivos para darles la oportunidad. Pero vamos a ver que aun cuando Dios le da un juicio a tantos, las dos terceras partes todavía, el último versículo del capítulo 9 dice que no se arrepienten de sus pecados. Cuando yo predico y cuando usted testifica a sus amigos o da un sermón, podemos venir con fuego y azufre en la predicación, decir, usted es un pecador y usted va al infierno si usted... Y no hay nada malo de eso. Si quiere hacerlo, Dios lo usa para su honra y gloria muchas veces. Pero le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que lo que inspira a la mayoría para amar a Dios es mirar el amor de Dios para ellos, como Cristo murió para salvarnos de todos esos juicios. Realmente Dios está escribiendo esto siglos antes de pasar. 2000 años ha pasado después de escribir este capítulo, casi 2000 años, 1900 años, porque Juan habrá escrito esto en el año 97 después de Cristo. Así que casi 2000 años ha pasado advirtiendo a la gente, viene el día, viene el día, viene el día, viene el día. Y entonces, si los hombres no quieren aceptar a Jesús, no pueden culpar a Dios por no advertirles. Esa es la misericordia de Dios, advertir a la gente de lo que vendrá si ellos no aceptan al Señor. Muchos hijos piensan, mi mamá y mi papá son muy crueles, porque dicen, si yo tomo drogas ilícitas, que puedo hacerme un drogadicto. Ellos son muy malos en decirme eso, que si yo tomo drogas, puedo ser un drogadicto. Ellos me dicen que si yo robo un banco, la policía me puede echar en la cárcel. ¡Qué padres más malos! Que mis padres me advierten, me dicen que no debo robar un banco porque voy a ir a la cárcel. Son padres muy crueles, ¿verdad? Siempre hablando lo negativo. Si dices, si yo cometo fornicación, a lo mejor va a nacer un niño y puede causar muchos problemas. ¿Pueden imaginar padres tan malos que me dicen que yo no debo cometer fornicación? Ellos solo quieren quitarme el gozo de la vida, porque mi gozo es para robar y fornicar, y ellos me dicen que no debo decir mentiras. ¡Ay, qué malos son los padres! Y así los hombres creen que Dios es malo, porque dice, mira, si usted no se arrepienta, yo he pagado por su pecado. Cristo fue a la cruz y pagó por todo su pecado. Ya le ha dado su amor infinito. Y ahora está advirtiéndote, acepta al Señor para ir al cielo. Porque si no, si va a seguir con su pecado, la paga del pecado es muerte. Va a enfrentar sufrimiento, va a enfrentar el infierno. Y Dios te ama demasiado para eso. Dios ha muerto para salvarte de ese infierno. Por favor, ay, tú eres un predicador muy cruel. Me dice que yo debo dejar mi pecado, arrepentirme, cambiar mi vida, creer en Jesucristo. Eso es cruel de decir, mira, yo tengo fe, no en Jesús, pero en mi religión y en mis buenas obras. Y si tú dices que mis buenas obras no me salvan y mi religión no me salva, solo Jesús salva, ¡qué malo eres tú por decirme que debo creer en Jesucristo! Es como una persona que dice, señor médico, tú dices que tengo cáncer y solamente quimioterapia me ayuda. Tú eres cruel y malo, porque yo creo que si yo tomo la dieta de un poco de espinaca y yo tomo 2 aspirinas, voy a mejorarme de mi cáncer. Y usted es un médico malo para decirme que tengo que tomar quimioterapia. Pero es el único remedio. Hay un solo remedio por mi pecado. Jesucristo. La sangre de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. El amor de Jesucristo. La salvación de Jesucristo. No, dicen algunos, yo quiero mi religión y confiar en mis buenas obras. El Señor dice, no, eso no te va a salvar. Le advierto que si no dejas tus pecados, y tampoco puedes dejar tus pecados sin el poder de Jesucristo. Jesús te da su Espíritu Santo para cambiar tu vida, para ayudarte a vivir una vida más santa. Pero tienes que confiar en Jesús a perdonarte y ayudarte a vivir una vida santa. Confiar en Jesús para llevarte al cielo. Pero muchos creen que tú eres cruel, tú eres muy extremista. Si dices hay un solo camino al cielo, como el médico dice hay una sola cura para cáncer, si Dios no lo hace directamente, la única cura humana que Dios usa es quimioterapia, así la única cura para pecado es la sangre de Jesucristo, creer que su sangre pagó por sus pecados. Por eso capítulos 8 y 9 no han pasado todavía. Es una advertencia que va a pasar y eso debe darnos a nosotros corazones de agradecimiento. Señor, eso es lo que merezco yo, estos juicios merezco yo. Señor dice, sí, eso es lo que tú mereces, pero eso es el dolor que tomó Cristo sobre sí en la cruz por ti. Estas son las cosas de que te salvó el Señor Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, no debes alabar al Señor, que Él es tan bueno, que nos salva de estas tribulaciones y hasta del infierno. Dios es tan bueno que nos salva del lago de fuego, además de esta gran tribulación. Aleluya, gracias a Dios por amor tan grande que Él me advirtió para decirme aceptar al Señor Jesús, entregarme a Jesús, y Él me salvó de esto que vamos a ver ahora. Aleluya, esto no es la crueldad de Dios, esto es la bondad de Dios, advirtiéndonos y demostrándonos de que Él nos había salvado. Aleluya, gracias al Señor. Y a la vez, es el llamado de Dios para decir, cristiano, ¿tú ves lo que va a pasar a la gente si entra en la gran tribulación? Eso es como ellos van a sufrir. ¿No tienes tú compasión de ellos? ¿No tienes amor? ¿No tienes un poco de corazón por la gente? Para salir y decir, Jesús te ama, Jesús quiere salvarte de la gran tribulación y del infierno y del pecado, no quiere venir y escuchar de Jesús. Por eso damos clases de evangelismo, para que pueda explicar a la gente el plan de Dios para la salvación, para que tú puedas mostrarles. Y si todavía no les puedes mostrar, por lo menos puedes decir, no, quiere venir a hablar con un amigo mío que le puede mostrar cómo ser salvo. No quiere venir a la iglesia donde puede escuchar cómo Jesús pagó por tus pecados, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y si te arrepientes, invocas al Señor con fe, cree en el Señor Jesús y Él te salvará. No quieres venir para escuchar cómo ser salvo por invocar al Señor y tener fe en Él para cambiar tu vida, y por lo menos puedes invitarle, y no tienes bastante compasión. Por eso el Señor nos pone capítulos 8 y 9 aquí, para animarnos a tener compasión por los pecadores, para que no tengan ellos que pasar por esto. También para ayudarnos a nosotros a alabarle más, mirando las cosas de que el Señor nos salvó. Y a la vez son advertencias para mostrar la misericordia de Dios, la bondad de Dios en advertirnos para que aceptemos al Señor para no pasar por estas cosas. Solo tenemos como 15, 20 minutos. Vamos a orar, leer este texto y vamos a ver aquí cinco verdades que el Señor quiere enseñarnos con estos dos capítulos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a glorificarte y servirte con lo que aprendemos aquí en Apocalipsis 8 y 9. Ayúdanos cuando se abre este séptimo sello y las trompetas vienen a manos de los ángeles, a aprender las lecciones que tú quieres enseñarnos. Y no solo aprenderlas, pero ponerlas en práctica, Señor. Con mayor alabanza a Dios, con mayor servicio para ti, con ganar almas, Señor, con corazones compasivos de la gente. Señor, no lo hacemos porque aunque decimos que creemos esto, parece que somos como los ateos prácticos, que dicen que creen en Dios, pero viven sus vidas como si Dios no les iba a juzgar. Nosotros decimos que tenemos compasión por la gente, pero no salimos para advertirles, no salimos para hablarles de Cristo, para invitarles a la iglesia, invitarles a creer en Cristo, y somos como desobedientes en la práctica, aunque en el corazón decimos que queremos obedecer. Y hasta con la boca decimos que amamos al Señor y que tenemos compasión por las almas, pero no tenemos compasión si nosotros no salimos para hablar de Cristo a otros. Así ayúdanos, Señor, en este nuevo año a entregarnos a Ti. Si hay alguno que no es cristiano, sabemos, Señor, que hasta escuchando de estos grandes terrores, no van a creer en el Señor Jesús si no miren el amor de Dios que está hablando para advertirles. Es el amor de Dios, misericordia de Dios, que les da estas advertencias para que no tengan que sufrir eso. Igual como es el amor de un padre que manda a su hijo a no pecar, o es la compasión de un médico que quiere que uno aguante quimioterapia para sanarse de cáncer. Señor, no es crueldad, es compasión, es amor. Que tú, Señor, nos muestras estas verdades para animarnos a aceptar a Cristo, para evitar esto, y también para animarnos a hablar de a otros para que ellos acepten a Cristo, y también para animarnos a alabarte, Señor, por habernos rescatado de esas cosas. Ayúdanos, Señor, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 de Apocalipsis 8, primera lección que el Señor quiere enseñarnos con estas seis trompetas que vienen. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿De qué está hablando de eso? Puede mirar en la Biblia, en el Antiguo Testamento en particular, cuando había silencio, cuando la gente se callaba y el mandato de callarse. Job 40, versículo 4. He aquí que yo soy vil, dice Job. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Cuando el Señor habla a Job y dice, Job, ¿por qué respondes? Déjame yo defenderte, confía en mí. Job dice, yo no puedo defenderme delante de ti, Señor. Cuando uno ve al Señor y escucha su palabra, uno no contesta, no da excusas, solamente se calla delante del Señor. Y esto es lo que va a pasar aquí. Va a pasar una gran tribulación. Y todos los ángeles asustados, todos los cristianos de los siglos asustados, y todos en reverencia al Señor, se callan delante del Señor pensando en esta gran cosa que va a pasar. ¿No pasa eso cuando viene un accidente en la carretera aquí y ya hay un carro en fuego y uno por un momento no puede decir ¡ay! Solamente se le quita el respiro, el aliento. Y así es lo que va a pasar aquí. Antes de decir cualquier otra cosa, se caen todos de asusto de lo que va a pasar. Pero Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Dios, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando viene el Señor levantándose para traer juicio a la tierra, es como a veces en una boda, el Señor lo describe a veces, que viene una esposa por la primera vez vista delante de la gente. Y todos, yo sé que la primera vez que miré a mi esposa vestida de boda fue en la boda. No la miré en la mañana, no la miré el día anterior, no la miré hasta que apareciera por la puerta. Y por un momento, ¡wow! No pude decir nada. Me callé, ¿verdad?, de la belleza de mi esposa, de la preparación para la boda. El hecho es que cuando uno así encuentra posiblemente que la noche de los pastores, que mira millares de ángeles como guerreros protegiendo Belén, y todos los pastores se callaron, se asustaron, cayeron a sus caras delante del Señor. Isaías, cuando miró la grandeza del Señor y toda su ropa llenando el templo del cielo, en Isaías 6, dice que se asustó, se cayó. Juan, en Apocalipsis 1, cuando primero vio estas visiones, se cayó. No pudo ni respirar. Es que hay cosas tan grandes, tan magnificentes. No hay veces que uno mira el puesto del sol, la salida del sol, y el gran arte del Señor, y uno lo mira y dice, no dice nada. Se calla. Es que no puede decir nada con tanta grandeza y belleza celestial. Y aquí encontramos que mirando que el Señor ha salido de su tálamo, el Señor ha salido como esposo, el Señor ha salido como el gran general, vestido realmente para juzgar la tierra todos. Se callan en ese momento ante este juicio. Habacuc 2.20, mas Jehová está en su santo templo, calle de él toda la tierra. Si uno pudiera ver al Señor, no va a comportarse como pentecostales. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Wow, wow, 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 wow! No, 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 no. Si uno mira la grandeza del Señor de verdad, va a caerse en silencio delante de Él. ¡Calla delante de Él toda la tierra! Y no tiene que ni mandarlo. Porque cuando usted conoce a mi Señor, cuando usted está de rodillas orando y leyendo la Biblia y esas grandes verdades, uno solo puede callarse. No puede ni decir nada. Solo puede meditar. Señor, tú eres tan grande. Eso es lo que va a pasar. Y tú me salvaste a mí de esto. Ay, qué cuán grande eres, Señor. Primera lección. La reverencia inspirada por esta revelación. La reverencia inspirada por esta revelación. La profecía recuerda, nos recuerda de la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, la santidad de Dios, y nos hace callarnos en reverencia y en temor santo delante de nuestro gran Dios. Aleluya, amén. Si no te sientes así, por eso tenemos momentos en la iglesia que después de una ofrenda estamos aquí callados, para tomar un momento a meditar en el Señor. Por eso tenemos momentos de solo pensar en Dios. ¿Has sentido esa reverencia? ¿Has sentido ese gran amor para callarse delante de Dios? ¿Has meditado el infierno como lo explica la Biblia? ¿O la gran tribulación? Y has dicho, Señor, eso es increíble. De eso nos salvaste. Señor, la grandeza del cielo, la belleza del cielo con todos los santos millares de ángeles y cristianos y tú en tu trono de gracia como el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ay, Señor! Nos callamos. No podemos ni... ¿Has sentido esa reverencia? ¿Conoces a mi Señor? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Que te emociona para callarse delante de Él? Segunda lección está en versículo 2. Y vi los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Esta sección va hasta versículo 6, pero primero, ¿qué son esas trompetas que les da? Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo están reconstruyendo el templo del Señor, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos en sus ropas y pusieron los sacerdotes con trompetas. Y los levitas de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. Ellos tocaban trompetas, de gran alabanza en ver los cimientos del templo del Antiguo Testamento. Y cuanto más cuando empezamos a mirar las maravillas celestiales, la ciudad celestial, cuanto más ya no hacen falta trompetas humanas, sino celestiales, y pone ángeles a tocar las trompetas para mostrar la magnificencia del templo. Me impresiona siempre en la universidad que asistí Bob Jones. No lo hicieron cuando yo gradué, pero ahora en las graduaciones ponen allí para comenzar todo trompetistas. Medio escondiditas por allí, como si son invisibles, ¿verdad? Pero todos los trompetistas como heraldos del rey. Tocando. Y entonces entran todos los graduados en una gran fila casi medio celestial, ¿verdad? Con su ropaje de graduación. Pero es un anuncio de algo grande. Y si eso es bonito, humanamente, solo pensando en una graduación humana, cuanto más cuando estamos allí presentando Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir del cielo y juzgar la tierra. Y primero se calla delante de él, luego para despertarles, Dios da trompetas de juicio a los siete ángeles para tocar delante de él. Pero no solamente son trompetas de alabanza, pero Números 10, versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, Números 10:10, en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, como ahora, principio del año, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Cuando saliereis a guerra en vuestras tierras contra el enemigo, tocaréis alarma con las trompetas, dice el versículo 9. No solo son trompetas de alabanza, pero son trompetas de guerra, diciendo, les advierto, arrepiéntete antes de escuchar las trompetas, porque una vez que se escuchan las trompetas de guerra de Dios, ya no van a querer ser salvos. Ya muchos van a blasfemar, como veremos la próxima vez. Pero aquí el Señor está diciendo que Él está demostrando su juicio. ¿Pero por qué va a traer juicio? ¿Por qué va a juzgar la tierra con tanta tribulación? Sigue, versículo 3. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar. Esto ya Apocalipsis 8, versículo 3. El ángel entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Nota el énfasis. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Por qué Dios suena las trompetas de juicio? Es para contestar las oraciones de los santos para juicio. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Cuando había incienso en el templo, en el tabernáculo, era símbolo de las oraciones y tenía que ir mezclado con oraciones sinceras. Lucas 18:7. Cristo dice en Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Y los siete ángeles, versículo 6 de Apocalipsis 8, que tenían las siete trompetas, se dispusieron a tocarlas. ¿Por qué trae Dios trompetas de juicio? En contestar las oraciones de los santos. Hebreos 11 dice que la sangre de Abel clama para justicia después de su muerte. Encontramos que reyes mataron a profetas. Acá mató a todos los profetas de Dios, y la sangre de los profetas martirizados por acá están clamando: Señor, ¿va a traer la tierra juicio y justicia? Luego tenemos que la sangre de otros grandes siervos de Dios que murieron. Isaías dice que fue aserrado posiblemente para morir como mártir. Jeremías, que fue llevado cautivo para Egipto, donde parece que murió como mártir para el Señor. Los apóstoles, todos según la tradición, murieron como mártires, sino posiblemente San Juan, y él también sufrió grandemente. Algunos crucificados como Cristo. Pedro dice que no fue crucificado cabeza arriba, dice: no soy digno de morir como mi Señor, mátame de otra manera. Y le crucificaron cabeza abajo según las tradiciones. Pablo, probablemente como de los musulmanes, le tomaron el hacha y ¡pam!, parece que le quitaron la cabeza allí en martirio al Señor. Varios estaban matados en India, posiblemente con Tomás, según la tradición. Otros en otras partes de Europa, otros de Medio Oriente, otros en África. Dios sabe dónde murieron, pero parece que todos murieron como mártires para la gloria del Señor. A través de los siglos tenemos la Santa Inquisición, que mató a millares y millares de cristianos. Tenemos los musulmanes, que están martirizando centenares y millares de cristianos. Tenemos Hitler, que mató muchos judíos y con ellos cristianos también. Tenemos allí en toda la historia humana mártires, y allí en la gran tribulación habrá millones posiblemente de mártires a mano del anticristo que van a morir. Vamos a ver eso en otra ocasión. Pero así es que Dios, a él no le importa que mueren tantos para el Señor. No le importa la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. No le importa Santiago, que parece que fue martirizado por Herodes. No le importan los grandes siervos de Dios martirizados. O sí le importa. Ellos, cuando murieron, muchos dijeron como Esteban: Señor, no tome sus pecados en cuenta, pero sí trae justicia a la tierra, Señor. No debemos nosotros vengarnos de nosotros mismos. La venganza es del Señor. Las trompetas suenan para contestar las oraciones para justicia en la tierra de los mártires a través de todos los siglos, en especial en la gran tribulación. Primero mirábamos en versículo 1 la reverencia inspirada por la revelación del Señor. Nos inspira a callarnos. Pero en versículos 2 al 6 miramos el poder demostrado de la oración. Parece que Dios se ha olvidado de mi oración. Parece que no está contestando mi oración. Mira, la justicia vendrá. Allí en Lucas 18, una viuda clama a un juez injusto y dice: si el juez injusto le da lo que quiere, ¿cuánto más un Señor justo y bueno va a contestar nuestras oraciones y dar lo que es justo? La profecía es un recuerdo que Dios oye cada oración santa. La profecía es un recuerdo que Dios oye cada oración santa de los santos y traerá justo juicio en contestación, pero lo hará a su tiempo. El Señor es un Dios tan bueno, tan magnificente. Su juicio vendrá en contestar las oraciones de los santos por todos los siglos. Dios no se olvida de tus oraciones. Cuando la gente te maltrata, cuando la gente te ignora, cuando la gente habla mal de ti, no tienes que tomar la venganza en tus manos y hablar mal de ellos. No tienes que desanimarte, solo orar. Pero el Señor no contesta. Mira, como dijo en Salmo 37, creo que es, que parece que los ricos son los malos y parece que los buenos son pobres. parece que los más saludables son los más pecadores y los más enfermos son los pobres cristianos. Ay, Señor, no hay justicia. Y el Señor dice, cuando tú oras, yo estoy escuchando, estoy contestando. Y así es que muchas de las contestaciones no vienen al momento, vienen al tiempo de Dios. Muchas veces te he dicho medio chiste, solo en eso Dios no es hispano, ¿verdad? Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Nosotros a veces pensamos, ay, pero Dios ha tardado mucho. No, no he tardado. Yo tengo mi reloj, está todo conforme mi reloj, no conforme tu reloj. Tú quieres que yo haga las cosas en tu tiempo, de tu manera, ¿verdad? Pero cuando tú oras, pide que se haga la voluntad de Dios en la tierra, amén, tal como está hecho en el cielo, con el horario de Dios, con el tiempo de Dios. Dos lecciones, y no tengo tiempo de ver las otras tres lecciones esta mañana. Aquí terminamos, solo miramos las primeras dos. Primera lección, cuando te acerques a Dios, acércate a Dios con reverencia. Amén. Cállate delante de Él en gran reverencia. Segundo, ora a Dios, sabiendo que en la profecía Él va a cumplir, contestar las oraciones. ¿Tú crees que Dios no ha escuchado? ¿Que Dios no va a contestar? Él está contestando. Él está haciendo lo que es mejor. Y esta tribulación es la contestación de las oraciones de todos los santos mártires por todos los siglos. Es el comienzo de las contestaciones de Dios para su honra y gloria. Pero aquí veremos la próxima vez, como ya hemos visto en parte, es una demuestra de la misericordia de Dios. Él está advirtiéndonos de esto antes de pasar, para decir, mira, te he proveído un escape. Estoy advirtiéndote lo que va a pasar si no aceptas mi salvación. Pero soy un Dios bueno que te advierto antes de pasar. No le deja pasar, no le dejo pasar por la vida sin advertencia. Así que entrégate al Señor tú primero, no solo para ser salvo, pero en este nuevo año para tener compasión por otros que pueden pasar por esas grandes tribulaciones. Si usted no les habla de Cristo, para que ellos acepten a Cristo también. Oremos de pie.